Obviamente estamos en comunicación con Daniel Farkas, con quien vamos a hablar hoy sobre un poquito sobre Latinoamérica, Israel y Yom HaTzmaut. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Eddie.
Hola Jesse, hola Eddie, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
Igualmente, el gusto es nuestro. Bueno, contanos un poquito cómo es esta relación que vos nos traes el día de hoy entre esta, Latinoamérica, Israel y Yom HaTzmaut.
Mira, un pequeño comentario antes de entrar a ese tema que tiene relación con lo que ustedes estaban conversando acerca de lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Y es que ha salido con mucha fuerza a la luz pública un personaje que creo que es clave para entender lo que está pasando allí, que se llama Gary Wexler, que es un judío americano que da a conocer que ya hace 25 años existía un plan de organizaciones palestinas como el ITAF, encabezadas por Amur Makul, que intentaba replicar un poco lo que nosotros hicimos con el sionismo. Esto lo digo porque las cosas no suceden por casualidad. Y lo segundo es que como ex dirigente estudiantil, permíteme decirte que uno puede generar las condiciones y la sensación de que hay una mayoría que está actuando cuando es realmente una minoría. Solamente lo digo en función de los datos que entregaron, que me parecen muy consistentes con la realidad.
Sí. Bien, bueno, ahora sí podemos ir, creo, al tema que veníamos hablando, aunque me parece muy interesante tu opinión como esto que vos decías, como participante del movimiento juvenil, que vos también lo contaste acá en su momento cuando hablamos de las dictaduras, me acuerdo. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta relación que nos traías para hoy de Latinoamérica, Israel y Yom HaTzmaut, pues, puntualmente.
Bueno, a puertas de Yom HaTzmaut, que es una fecha que tiene tantos ribetes importantes y significativos para nosotros, también es una posibilidad de hacer una evaluación, aunque ya sabemos que las evaluaciones con lo que tienen que ver con Israel pueden ser dramáticamente cambiantes. Pero lo que sí es que, tal como hemos conversado, se consolidan dos ejes importantes que a través de la historia han tenido una consistencia y una congruencia realmente difícil de igualar en otras materias por los países latinoamericanos. Hablo, por ejemplo, de Cuba, que fue la única nación que votó en contra de la partición en 1947, a la cual se le han sumado algunos regímenes no democráticos de ultraizquierda y particularmente que han tenido posiciones bastante extremas en sus países. Hablo de Nicaragua, por ejemplo, y por supuesto de Venezuela, que mantienen una animadversión con respecto a Israel, independientemente de cuáles sean las noticias que emanen de nuestra nación desde el Medio Oriente. Y por otro lado, países con los cuales francamente uno tendría que agradecer con mucha fuerza, porque tal como es el caso de Uruguay, que fue el primer país en reconocer al Estado de Israel en 1949, además de votar a favor de la partición, pero otros como Paraguay, como Honduras o como, por supuesto, Guatemala, que consistente y congruentemente han ido tomando posiciones siempre en función de apoyar a Israel, incluso cambiando sus embajadas a Jerusalén, como es el caso de Guatemala y próximamente de Paraguay. Entonces hay ahí una sintonía muy importante entre dos ejes. Uno que es el de los que se oponen franca y totalmente a cualquier cosa que hagamos, y al cual se suman esporádicamente algunos otros países, como es el caso de Bolivia, que va y viene. Ya sabemos que en 10 años ha roto dos veces las relaciones con Israel, pero que esos dos grupos son bastante específicos y son importantes, pero que van cambiando. Y por supuesto, hoy día Argentina se suma con el presidente Milei al grupo de los países que apoyan a Israel. Antes lo hizo Brasil con Bolsonaro, pero ahora se aleja Brasil con las últimas declaraciones de Lula. Es decir, hay dos grupos, dos polos, y al medio una serie de países que si bien es cierto, tienen una posición muy significativa de apoyo a Israel, a su existencia y a su defensa, también tienen una línea, y hablo de Ecuador particularmente, pero de Perú y de otros países de Latinoamérica, particularmente casi una gran mayoría de los países centroamericanos, que con respecto al 7 de octubre rechazan con mucha fuerza lo que ocurrió, pero que también quieren una solución de dos estados y que en cierta forma rechazan lo que ellos llaman una desproporción en la respuesta israelí. Y ahí destaco dos casos que son cambiantes, pero que por desgracia afectan también el panorama latinoamericano. Uno es Chile, con el presidente Gabriel Boric, que corresponde a esta camada de presidentes jóvenes progresistas, como también lo ha Gustavo Petro de Colombia, que colocan el tema de los derechos humanos como una excusa, pero que en realidad tienen una animadversión hacia Israel bastante manifiesta y muy anterior al conflicto que estamos viviendo hoy día en Gaza. Y por otro lado, países como Argentina, que independientemente de si gobierna Alberto Fernández o gobierna Milei, se enmarcan dentro de una lógica mucho más pro-israelí. Y esta evaluación tiene algunos ribetes bien interesantes, como por ejemplo el caso de El Salvador, donde hay un presidente que es nieto de palestinos, que francamente apoya a Israel con mucha fuerza a puertas de Yom Kippur, y lo hizo no solamente después del 7 de octubre, sino que lo ha seguido diciendo, y él llama directamente a Hamas como criminales y dice que no por tener ascendencia palestina va a apoyar a terroristas. Esta es una cosa muy, muy significativa porque en general uno ve que la gran mayoría de los países tiene una cierta adhesión, si es que las personas vienen de una raíz más judía o desde una raíz más palestina o más árabe. Y por otro lado, destacaron este grupo de países de Guatemala y por supuesto de los países que tradicionalmente apoyan la red, como es el caso de Uruguay, a países como Costa Rica, que han tenido también una línea muy, muy significativa de apoyo. Y el caso de Paraguay, francamente notable, que al ver la reapertura hoy día de embajadas, tanto en Paraguay como en Israel, asistimos también al reconocimiento de otro aliado. Y sumo a este grupo de países también a los que constantemente recibimos su apoyo en estos 75 años, al caso de Panamá, que independientemente de sus presidentes, tiene una línea de apoyo sistemática y consistente al Estado de Israel.
Daniel, me gustaría hacer un análisis también de lo que está pasando, no solamente con las relaciones diplomáticas a partir de la guerra, a partir del 7 de octubre, sino con la carga de antisemitismo por parte de ciertos gobiernos. Esta semana, en el Congreso de Argentina, hubo una disputa muy, muy importante entre una diputada judía, Sabrina Ahmechet, que habló y también recibió comentarios de sionista mientras estaba hablando, insulto. Y quiero preguntarte si lo que está pasando también tiene que ver con ciertos países, ciertos gobiernos que no solamente atacan a Israel por su defensa de su territorio y su ataque en la Franja de Gaza, sino porque tienen una carga de antisemitismo en estos momentos.
Sí, muy, muy interesante lo que tú dices, Freddy. Yo estuve siguiendo a la diputada, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es
Ahmechet. Ahmechet.
Sí, ella fue tratada de sionista, sos una sionista, y lo llevó eso a lo que en Argentina se llama la Comisión de Ética, o en algunos países latinoamericanos de la Cámara de Diputados, donde ella acusó ese maltrato y de colocar una palabra que para ella, por supuesto, no tiene ninguna acepción negativa, sino más bien positiva. La llevó a la Cámara y lo amplió y también involucró también a la senadora Corpacci, creo que es su apellido, que también hizo una cosa muy notable que tiene que ver con un antisemitismo muy, muy entroncado en Latinoamérica y en el mundo entero, que es que creer en esta cosa de la doble lealtad. Decía la diputada Ahmechet que nunca un candidato a ser embajador en la Santa Sede va a ser cuestionado por su cristianismo. En cambio, un rabino judío sí lo era en torno a ser nombrado embajador en Israel. Así es que, bueno, estamos viendo cosas muy, muy, muy fuertes en términos de antisemitismo y, francamente, si sumamos a eso las declaraciones, como decíamos, de países que se han sumado a esta ola antisemita, como el presidente Gabriel Boric o el presidente Gustavo Petro, tenemos un escenario en Latinoamérica bastante preocupante, es verdad.
Hay ciertas contradicciones, como bien decís, sobre lo que publican y lo que comentan. También es el caso, por ejemplo, de Ecuador. Ecuador es un país que está más alineado en estos momentos a Israel, que llegó a un acuerdo también económico y también para poder traer hacia Israel una gran cantidad de trabajadores en agricultura. Pero por el otro lado, votaron para la formación de un Estado palestino en la ONU. Es decir, hay países que todavía no se deciden para qué lado están.
Claro, pero si tú, pero interesante el caso de Ecuador, porque justamente quería comentarte que Alberto Noboa, que va a asumir la presidencia de Ecuador, el único tuit que él hizo fue condenar la masacre del 7 de octubre, y después no se pronunció más, dejó que la Cancillería ecuatoriana lo haga. Y ahí hay un ejemplo también, como a veces nos perjudica, a veces también nos beneficia. El caso de Brasil, por ejemplo, que si bien es cierto el presidente Lula ha tenido ese exabrupto de comparar a los nazis con Israel, la Cancillería brasileña se ha mantenido bastante clara en su rechazo al terrorismo. Lo mismo pasa con México, donde AMLO ha tenido una actitud más bien de no entregar ninguna señal hacia dónde se dirige, pero la Cancillería mexicana ha sido muy clara también en rechazar el terrorismo. Así que efectivamente tenemos de dulce y agraz y tenemos esta dicotomía. Y lo digo también por el caso de Chile o de Colombia, donde sus parlamentos en general, a pesar de todo, han mantenido una clara opción mucho más pro-israelí y mucho menos crítica que sus presidentes. Y obviamente eso tiene un contrapunto con otros países de Latinoamérica donde ocurre al contrario, pero efectivamente existe esta cosa además de buscar el tema de los empates, es decir, rechazo al terrorismo, pero también apoyo a la creación del Estado palestino, que pareciera ser una vía de dejar contentos a todos y muy un poco a los, no quiero hablar por los otros países latinoamericanos, pero muy a la chilena de no limitarse con nadie y no quedar mal con nadie y dejar una política más bien de la teoría de los empates.
Daniel, me parece muy interesante todo este análisis que estabas haciendo y pienso cómo podemos evaluar, digamos, el antisemitismo a lo largo de la historia en relación de, digamos, los países de América Latina con Israel, digamos, cómo fue cambiando en ese sentido con respecto al antisemitismo también.
Mira, hay un tema muy importante, hay un paper que justo salió de un profesor Davison de la Universidad de Texas que habla sobre este tema en particular, no solamente en América Latina, pero sí en el mundo de los países progresistas, llamados así, y la importancia que tuvo Shimon Peres, de Cronel Berajá, en todo esto. Yo no pierdo oportunidad de recordarlo porque creo que a veces una persona hace la diferencia. Y creo que Shimon Peres hacía la diferencia. En toda la generación de los líderes como el español Felipe González o Willy Brandt en Alemania, etcétera, etcétera, él ejerció una influencia muy notable y, por supuesto, en Latinoamérica, qué duda cabe, en todos los gobiernos que se llamaban progresistas, la figura de Simón Pérez marcaba una diferencia. Y por otro lado, muchos analistas están comparando como una vuelta al antisemitismo y como un término de esta llamada cierta tregua, del donde el mundo asume una culpa post la Shoah. Y evidentemente hay una vuelta hacia el antisemitismo más clásico de finalmente echarle la culpa a los judíos por tener un régimen de izquierda o tener un régimen de derecha y por todas las crisis económicas que puedan existir. Esto ya lo hemos vivido ancestralmente y el caso de los pogroms lo hemos tenido en nuestra historia, por desgracia, no en el 7 de octubre, sino que en general en los últimos 3.000 años de historia y particularmente desde 1881 con la llegada de Alexander III a Rusia hasta 1921, donde se produjeron cientos de pogrom y por supuesto eso tiene que ver con una acción antisemita concreta, cosa que en América Latina, Dios gracias, no tenemos esa experiencia de una violencia más física, pero sí hemos tenido manifestaciones en distintas partes, y hablo de Brasil y particularmente de Chile, pero también de Colombia, donde grupos palestinos extremos, amparados por una dirigencia que tiene un discurso muy radicalizado, hablo particularmente de Chile, donde se insiste en decir además que hay una población de medio millón de palestinos cuando eso es totalmente falso, y el profesor Michael Ehrlich de la Universidad de Barilán lo ha demostrado, que con suerte podrían llegar a ser 50.000. Sin embargo, de tanto decirlo, hay mucha gente que lo cree. Ya sabemos ya que Eichmann nos demostró que miente, miente, que algo queda, es una estrategia que por desgracia funciona.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por haber profundizado con estas relaciones diplomáticas que tiene Latinoamérica con Israel e Israel con Latinoamérica. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y ojalá que podamos tener buenas noticias y que podamos seguir intensificando. También quería decir lo último, que las comunidades judías hacen su esfuerzo, Israel tiene que hacer el suyo y yo creo que nos falta un poco a nosotros también de Asbará y de esfuerzo en Latinoamérica, que duda cabe. Un abrazo para ustedes.
Exactamente. Un
Un
abrazo,
abrazo.
Daniel.